se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Por eso, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá y a todas las naciones de la tierra: ved aquí al Dios vuestro, que viene a vendar los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar restauración de su reino y gloria sobre toda la tierra. Por eso, escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Voz de Restauración se complace en presentar Tiempos de Refrigerio con el pastor Juan Radamés Fernández.
Gloria sea al nombre de nuestro Dios. Como siempre, comenzamos dando tributo, honra y reconocimiento a nuestro Rey soberano, aquel a quien debemos todo: la vida, la salud, la provisión diaria, la salvación. Toda dádiva perfecta proviene del Padre. Por eso hay gratitud en nuestros corazones. La Biblia dice que hay que entrar a la presencia de Dios con reconocimiento, reconociendo que Él es Dios sobre todas las cosas, que Él es el Creador, el Eterno, el Altísimo, que sin Él nada podemos hacer, que somos ovejas suyas, que todo lo que somos y poseemos se lo debemos a su favor, a su gracia. Por eso hay un cántico de júbilo en nuestra boca, y nunca callaremos las bondades, las misericordias de nuestro Dios. Somos felices porque Él nos ha dado salvación, reconciliación con Él, y ese gozo, esa alegría la compartimos contigo, esa esperanza bendita de la vida eterna que el Padre nos dio a través del Hijo. La queremos compartir con nuestros amados que están en la audiencia. Y te saludamos en ese nombre, en el nombre de Jesús, que es el vínculo de unión de todos aquellos que invocan el nombre del Señor. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por Él. Él es el camino, Él es el camino de retorno a Dios, el sendero de la luz y de la verdad. Jesús, Él es el mediador del nuevo pacto. La Biblia dice que hay un Dios, y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es la propiciación por nuestros pecados. Por eso tenemos gozo y celebración en nuestros corazones, y nuestra boca no puede callar. Traeremos a la memoria los años de la diestra del Altísimo, o sea, todas las cosas que nuestro Dios ha hecho en nosotros y por nosotros en el pasado. Ayer estuvo con nosotros, hoy permanece a nuestro lado, mañana promete guiarnos hasta la eternidad. El futuro es de Dios, por eso nosotros no tememos a lo que viene mañana. Porque nuestro Dios nos ha prometido: yo estaré contigo siempre. Eso es lo que proclamamos aquí a través de esta programación. El amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. Que sepamos en qué hora estamos, en el tiempo de Dios, en esta dispensación que la Biblia llama de la gracia, en este nuevo pacto con las mejores promesas en Cristo Jesús. Nos complacemos en anunciarte que Dios te ama, que Dios te perdona, que Dios te acepta en Jesús, que todos hemos sido aceptos en el amado. Estamos proclamando las bondades, las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo y nos dio redención en la sangre de Jesús. Y nuestros pecados han sido perdonados y hemos sido reconciliados con nuestro Padre. Y eso es demasiado, eso hay que decirlo. El mundo tiene que saberlo. Cuando nosotros, nuestros ojos se abren y también nuestro entendimiento. Y cuando Dios nos ilumina y vemos la gloria del Rey y vemos al Rey en su hermosura. Y vemos el reino de los cielos y nos percatamos por la revelación del Espíritu, de las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Cuando conocemos por la revelación las buenas noticias del amor de Dios para con nosotros en su Hijo, nosotros no podemos callar, tenemos que hablar, tenemos que decirlo. Y eso es lo que venimos a compartir contigo. No estamos exagerando cuando decimos todas estas cosas. No, todo lo contrario. Ninguna lengua puede decir, ninguna boca puede expresar el amor de Dios. Tampoco podemos decir lo que Dios ha hecho por nosotros. El apóstol decía, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por su don inefable. Y eso es el Señor Jesús para nosotros. Un don inefable. Algo que no se puede explicar con palabras. Imponderable. No se puede comparar con nada. No hay nada, nada que sea igual a eso que proclamamos. El bendito evangelio. Naturalmente. Antes yo no lo entendía, antes me predicaban y yo pensaba que me estaban hablando de una doctrina, de una filosofía. Me entraba por un oído y me salía por el otro oído, porque yo no tenía conciencia. Pero cuando el Dios del cielo hizo que resplandeciese la luz en mí, como dice el apóstol Pablo, que de la manera que en la primera creación Dios de las tinieblas hizo que resplandeciese la luz, fue el que resplandeció en nuestros corazones. Oh, gloria a Dios. Cuando Dios resplandeció en mí y la luz de su rostro, la luz de su presencia, la luz de su trono me iluminó y las escamas cayeron de mis ojos y el colirio del Espíritu me hizo ver primeramente quién yo era, que era un pecador, que estaba lejos de Dios, que estaba muerto en mis delitos y pecados, que yo era ajeno a los pactos, a las promesas del Rey, y que era un extranjero, un advenedizo, un extraño para Dios, que era enemigo de Dios por la herencia adánica, la herencia de nuestro padre Adán. Entonces, algo pasó en mí cuando el Espíritu Santo me convenció de pecado, de justicia y de juicio. Días atrás, yo traté de explicar a ustedes por qué esta programación la llamamos así. Tiempo de refrigerio de la presencia. ¿Y por qué enfatizamos tanto el gozo, la alegría, la celebración? Porque eso es lo que significa evangelio. Las buenas noticias de Dios. Eso es. Y no la estamos publicando como dogmas, como doctrinas, como filosofía. No, 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 no. Esta es la palabra bendita de Dios. La palabra que nos reconcilia con el Rey. La palabra que nos da entrada a la riqueza de la gloria. La palabra que nos hace herederos y coherederos con Jesucristo. La palabra que viene a nosotros como noticia para decirnos que ahora tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, que podemos entrar a la presencia de Dios, que tenemos audiencia con el Rey, que Dios nos ama, gloria a Dios, que ya no estamos destinados a la muerte eterna, al infierno, a la separación de nuestro Padre. Cuando nuestros ojos se abren y vemos lo que Dios ha hecho por nosotros, tenemos que caer a los pies del Señor humillados. Pero también esa buena noticia produce en nosotros un cántico de liberación, un cántico de celebración. Comenzamos a celebrar las obras del Señor, a destacar su poder. No podemos vivir sin decir las cosas que hemos visto y oído. Tocante al verbo de vida, Cristo se ha manifestado en nuestra vida. Gloria sea al Señor. Por eso cantamos un cántico nuevo, el cántico del Cordero. El cántico que dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, reconciliación, salvación, buena voluntad de Dios para con los hombres. La iglesia de Jesucristo, que está constituida por todos los creyentes de todos los siglos, no importa el nombre de la congregación o denominación a la cual pertenece. Se pueden llamar bautistas, metodistas, católicos, luteranos, presbiterianos. No importa el nombre de la iglesia o de la denominación. Lo importante es que haya nacido de nuevo. Lo que identifica a una persona que pertenece a Dios, a un hijo de Dios, es su conversión. No es su afiliación religiosa. No. Es si ha nacido de Dios, si ha nacido del agua y del Espíritu. Jesús dijo, mis hermanos son aquellos que oyen la voz de Dios y la obedecen. Oyen la palabra de Dios y la obedecen. Todo aquel que invocar el nombre del Señor con sinceridad de corazón, ese es nuestro hermano y pertenece a la congregación de los santos, pertenece a la familia de Dios, pertenece al redil de Dios, pertenece a la iglesia, el cuerpo de Cristo, columna y baluarte de la verdad, el heraldo de Dios, la iglesia, el instrumento de Dios en la tierra, la familia de Dios. Sí, Dios tiene una familia que está constituida por todos aquellos que aman al Señor con sinceridad de corazón. Naturalmente, para nosotros poder amar a Dios, Dios tiene que revelar a su Hijo en nosotros. Tiene que darnos vida nueva, tiene que hacernos nacer a la vida del reino de los cielos. Gloria a Dios. Y cuando nuestros ojos se abren, entonces sucede algo en nosotros. Podemos ver a Dios, podemos ver el reino de Dios. Entonces somos la iglesia de Jesucristo. El Señor a la iglesia, a los hijos del reino de los cielos, nos mandó a ir por toda nación y tribu y lengua y pueblo, a predicar este evangelio del reino. Aquel mensaje que proclamaron los apóstoles el día del Pentecostés, que en lenguas del Espíritu Santo proclamaron las maravillas de Dios. Y eso es lo que hacemos, proclamar las maravillas de Dios. El tiempo de refrigerio, una época, una dispensación, un tiempo que el Padre profetizó a través de los profetas, un tiempo donde iba a derramar su Espíritu sobre toda carne, un tiempo donde Él iba a enviar desde el cielo a Jesucristo, su Hijo, donde Él en un día iba a expiar nuestros pecados, iba a quitar la pared que nos separaba de Él, porque la Biblia dice que el pecado hizo separación entre nosotros y nuestro Dios. Entonces, Él anunció a través de los profetas que iba a llegar un día donde Él iba a quitar el pecado, iba a quitar lo que nos separaba de Él. En el libro del Génesis, la Biblia comienza diciendo que Dios hizo al hombre perfecto, que lo hizo a su imagen, que le dio autoridad, delegó la autoridad sobre el hombre para que el hombre se enseñorease de todo lo que había en la tierra, de los animales, de toda la vegetación, en fin, de todo lo que se mueve, se arrastra y vuela en la tierra, de toda la creación, y que el hombre era amigo de Dios. Pero la Biblia enseña que debido al pecado, debido a que el hombre desobedeció a Dios y le creyó más a un animal que a Dios y dudó de la palabra de Dios, el Señor, como la duda, la incredulidad, la desobediencia trajo consigo el pecado, y no solamente un pecado, sino que el pecado se convirtió en una naturaleza, en una enfermedad hereditaria, que la Biblia dice que pasó a todos los hombres, pues todos los hombres pecaron y sentenció a los hombres a la muerte. La muerte, según la Biblia, es más que algo físico. Cuando Adán pecó, Adán duró, dice la Biblia, 930 años. Así que no necesariamente la muerte se limita a la destrucción del cuerpo, a lo que llamamos la muerte física. No. Muerte, según la Biblia, es separación de Dios. Es en realidad la consecuencia más funesta del pecado. Es separación de Dios. Y allí mismo, en el Edén, se manifestó esa separación. Porque la Biblia dice que Dios, con dolor en su corazón, tuvo que sacar al hombre del huerto, donde estaba la delicia, el lugar del compañerismo, donde el hombre fue creado, donde Dios compartió aquellos dulces momentos con ese ser amado por Dios llamado el hombre. Pero la Biblia dice que Dios tuvo que echarlo de su presencia. Yo me imagino aquel cuadro tan patético, tan triste, cuando el Señor tuvo que sacar al hombre del Edén. Me imagino a Adán y Eva mirando hacia atrás con tristeza, con profunda depresión, experimentando un profundo sentido de vacío, de pérdida, de amputación. Fue terrible. Y no solamente eso, sino que Dios tuvo que enviar querubines con espada desenvainada, con espada de fuego, para evitar que el hombre tuviese acceso al árbol de la vida, o sea, la presencia del Señor. Fue el cuadro más lamentable que menciona la Biblia, más triste, la consecuencia peor. No hay nada más doloroso para el corazón del Padre y que significara más para el hombre que ser separado de Dios. La separación, esa es la muerte. Pero allí mismo, en el mismo Génesis, se manifiestan algunas cosas. Primeramente, la actitud del hombre. La Biblia dice que Adán, cuando escuchó la voz de Dios en el huerto, tuvo miedo y se escondió. Y Dios formuló una pregunta al hombre: Adán, ¿dónde tú estás? Esta es la primera pregunta que Dios formula en la Biblia. Dios es perfecto. No hay nadie como Él formulando preguntas, porque las preguntas de Dios son más que palabras. Dios sabe cómo penetrar en nuestros corazones, cómo apelar, cómo hacernos entender, cómo mostrarnos nuestra condición, nuestros errores. Dios, con preguntas, nos hace meditar y ver toda situación. Y Él preguntó al hombre: ¿dónde tú estás? Esa pregunta tiene una gran implicación, una trascendencia y una intención. No es simplemente ¿dónde tú estás? En el aspecto físico. Adán naturalmente estaba escondido, pero Dios aquí muestra su primer interés por el hombre. Su primer interés aquí se manifiesta naturalmente después de que el hombre perdió la imagen de Dios y pecó. El interés de Dios fue antes de crear al hombre, por eso lo creó y siempre tuvo una relación con él perfecta y armoniosa. Pero después que el hombre pecó, lo que merecía era que Dios ni siquiera mirara hacia él. Que el rostro de Dios, como decíamos en un mensaje que presenté a ustedes días atrás, que lo peor que le puede pasar a un hombre es que Dios le vire el rostro. Hablábamos de que Dios a los altivos mira de lejos. Cuando Dios le quita el rostro, o sea, su presencia a una persona, es el estado, el peor estado, el estado más lamentable, más funesto, más pernicioso, diríamos. La pérdida más grande del hombre es haber perdido la presencia de Dios, la armonía con Dios, la relación con el Eterno. Así que la iniciativa la toma Dios. En vez de Dios rechazar al hombre naturalmente, tuvo que sacarlo de su presencia, porque el hombre en su estado pecaminoso, con una tendencia al mal, con su imagen ya dañada, la imagen de Dios en él, y habiendo adquirido una naturaleza que está en enemistad con Dios o está contra Dios, es propensa al mal, es todo lo contrario a lo que es Dios. Entonces Dios tuvo que sacar al hombre de su presencia, dice la Biblia. Pero la Biblia dice que allí mismo Dios manifestó su amor. Y algo que la Biblia revela siempre, que la iniciativa es de Dios. Siempre es Dios el que busca al hombre. Jesús dijo, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Así que ahí vemos que en la elección es Dios el primero que elige. Dice, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Así, ningún hombre tomó la iniciativa de amar a Dios. De hecho, no podemos por nosotros mismos amar a Dios. Dios tuvo que derramar y derrama en nosotros su amor y nos imparte la fe a través de la regeneración, a través del nuevo nacimiento. Pero el hombre no nace con fe ni puede amar a Dios. Está incapacitado para el bien. Eso es lo que enseña la Escritura. Posiblemente el humanismo, haya filosofías que enseñen lo contrario. Pero la Biblia enseña desde el principio hasta el final, desde Génesis hasta el Apocalipsis, enseña la total depravación del hombre, la incapacidad del hombre, la adquisición del hombre de una naturaleza perversa, viciada, propensa solamente al mal, que no es simplemente una serie de actos, sino un estado en el hombre. Es una enfermedad hereditaria. Así que Dios aborrece el pecado. Sí, a que le afecte el pecado es a Dios, porque el único santo es Dios. Y el pecado es todo lo contrario a lo que es justicia, a lo que es santidad, a lo que es verdad. El pecado es errar el blanco, y errar y el blanco es Dios. Así que el pecado es lo más lejos de Dios, lo más desviado de Dios. Así que Dios aborrece el pecado, y el pecado trae separación. Y pudo haber sido la actitud de Dios separarse del hombre, no mirar más al hombre, no prestar ningún interés en el hombre, porque la naturaleza del hombre era enemiga de Dios. La naturaleza adánica que había en el hombre, la que el hombre había adquirido a través del pecado y de la desobediencia, la naturaleza pecaminosa. Entonces, el Señor pudo bien darle al hombre lo que se merecía. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y ya dije que la muerte no es simplemente, no es perder el cuerpo o el aspecto físico, sino separación de Dios. Pero el amor no guarda rencor. Más el amor de Dios, que es el amor perfecto. Así que la primera iniciativa aquí, la iniciativa la toma Dios. Dios se acerca al hombre con una pregunta muy importante. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde te encuentras? Naturalmente, Adán lo interpretó como era la intención primaria de esa pregunta. ¿Dónde tú estás en este instante? Adán dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Entonces, ya él comenzó a revelar lo que había, miedo. Él nunca había experimentado el miedo. Por la naturaleza caída, ya comenzó a experimentar miedo, a tener temor, pánico. Entonces, ya había revelado lo que había pasado en él. Dios entonces le dice, ¿y quién te dijo que tú estabas desnudo? Otra pregunta. ¿Quién te dijo que tú estabas desnudo? Estas preguntas tienen una implicación, una trascendencia, una intención mucho más profunda de lo que se puede entender. Primeramente, ¿dónde tú estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Cuál es tu estado? ¿Cuál es tu estado? Naturalmente, el hombre describió, estoy lejos, estoy escondido, tuve miedo, estoy desnudo. Ahí estaba revelando, en realidad, estaba revelando lo que estaba sucediendo, estaba implicando cuál era la condición del hombre. Primeramente, estoy escondido, en otras palabras, estoy lejos de Dios. El pecado nos esconde de Dios, nos aleja de Dios. Por eso es que el pecador, no, si Dios no obra en él, no siente necesidad de Dios. Posiblemente tú has dicho, yo me siento bien, yo no tengo que ir a la iglesia, yo no me tengo que arrepentir, yo soy un hombre de mi trabajo, yo soy un buen padre, yo sostengo a mi familia, yo no le hago mal a nadie, así que yo no tengo que ir a la iglesia ni arrepentirme de nada. Eso es una condición justamente igual que la de Adán. Tú estás escondiéndote, negando tu realidad, porque tú no tienes conciencia de tu estado. Hay personas que dicen así por la mañana. Después en la noche alguien lo invita a la iglesia, lo invita a escuchar a un predicador. Y cuando escucha el predicador, esa misma persona que en la mañana decía que estaba bien, que no tenía problema, que no necesitaba a Dios, que no necesitaba arrepentimiento, ni conversión, ni ir a la iglesia, ni nada espiritual. Esa misma persona ahora quebrantada, llorando en la presencia de Dios, se tira de rodillas y comienza a confesar sus pecados y a decir: Señor, cuán miserable soy, cuán perdido estaba, cómo yo no entendía, cómo estaba tan ciego. Dios mío, veo lo lejos que he estado de ti. Ahora entiendo lo perdido que me encontraba. Ahora veo lo indigno que soy, lo pecador que soy, cuánto he ofendido tu nombre. Y esa persona llora y se quebranta y se humilla y usted que lo escuchó esta mañana dice: pero qué está pasando, pero qué es esto. Esta persona esta mañana decía que no tenía necesidad de ir a la iglesia ni de arrepentirse, decía que no era pecadora y ahora está confesando todo lo contrario. Lo que sucedió fue que el Espíritu Santo lo convenció de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo le mostró dónde estaba, dónde tú estás, en qué condición tú estás. Adán describió su estado físico, él simplemente habló del lugar, habló de lo que estaba experimentando, temor, habló de que no tenía ropa, pero esa pregunta tenía una implicación, tenía una intención: ¿dónde tú estás? Ahora mismo Dios te la formula a ti: ¿dónde tú estás? ¿Dónde te encuentras en cuanto a la relación con Dios? ¿Dónde tú estás? Bueno, naturalmente, cuando nosotros... Dios no ha obrado en nosotros, cuando no tenemos conciencia de lo que es la revelación de Dios, cuando no hemos nacido de nuevo, cuando nuestros ojos están oscurecidos, naturalmente vamos a contestar: no, yo me siento bien, yo estoy en paz, yo estoy en tranquilidad, yo estoy en prosperidad, yo no tengo problemas. Yo fui a la iglesia cuando me bautizaron, cuando era niño, ya yo soy adulto, también fui el día que me casé, yo no necesito ir a la iglesia, ¿para qué? Yo en mi casa, yo oro, yo leo la Biblia, yo no tengo necesidad de nada. Pues justamente, según la Biblia, eso es una revelación de tu pobreza espiritual, de tu ceguera espiritual. Y perdona que te hable de esa manera, porque así es que Dios nos habla. El Evangelio no te engaña. El Evangelio no te engaña. Tu mente te engaña. En la psicología hay un término que se llama defensa psicológica, que son actitudes de la mente humana cuando un ser humano no puede bregar con una situación y no quiere reconocer, por ejemplo, que tiene un problema, comienza o que es culpable por un problema, o que es responsable, o que es débil, comienza a culpar a los demás, a trasladar la culpa, comienza a autoengañarse, como la ilustración del mono que se cansó de saltar para alcanzar unas uvas, y después que no pudo alcanzarlas, de tanto saltar, se cansó y mirándola desde abajo dijo: ah, no importa, están verdes. Es una fábula para una gran enseñanza. Eso se llama, eso es racionamiento. Eso es una defensa psicológica. El no reconocer, bueno, yo no pude alcanzar esas uvas. Pues para no reconocer, para autoengañarme, digo: no, total, estaban verdes. O sea, una manera, un recurso de la mente. A veces culpamos a los demás, a veces cubrimos nuestras faltas, negamos nuestra realidad para no reconocer. Eso es autoengaño, es una defensa de la mente, es la mente engañándote. Pero Dios no te engaña. Dios te dice: estás enfermo, hijo, tú me necesitas. Y si tú continúas así, esa enfermedad llamada pecado, Ese veneno, esa serpiente te va a matar, te va a destruir. Y por eso yo envié a mi hijo para contrarrestar ese veneno con el antídoto de su sangre. Vengo a salvarte. Tú eres mi hijo. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Cómo has administrado tu vida? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal te va sin mí? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Oh, si el Espíritu Santo hoy formular esta pregunta a ti, ¿dónde tú estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Cuál es tu estado, tu verdadero estado? Naturalmente, Adán reaccionó con esas defensas, con mentiras, como si estuviera delante de un semejante. No sabía que era Dios. Oí tu voz en el huerto y me escondí. Dice Dios, pero ¿te escondes de qué? Pero ¿dónde te puedes tú ir que yo no te vea? Si te vas al cielo, ahí estoy yo. Si te vas a los abismos, ahí yo te encuentro. Si te vas al mismo Seol, al infierno, mira que yo no habito en el infierno, yo no frecuento el infierno, pero si me da la gana, bajo al infierno y agarro por el cuello al diablo y doy mandamiento a los demonios y me tienen que obedecer porque yo soy el soberano. Así que no importa dónde te metas, no te vas a esconder de mí. Pero ya estaba revelando que el pecado nos hace esconder de Dios, nos hace cubrir nuestra realidad con un autoengaño, con una pobre justificación, sí, una loca actitud. Pero Dios hace como el médico honesto te va a decir, tú tienes un cáncer. No te voy a engañar, estás en peligro de muerte, es necesaria una operación, una intervención, es necesaria una medicina, un tratamiento. Y eso es lo que Dios te dice, estás enfermo, mi hijo, el pecado te ha cegado, el pecado ha dañado tus facultades, el pecado ha cegado tus ojos, ha cegado tus oídos, no te deje entender. Mira que lo más importante para ti antes era yo. Nota que fui yo que, yo te hice a mi imagen. Tú eres mío. Teníamos una relación perfecta. Ahora tú tienes miedo de mí. Ahora tú te escondes de mí. ¿Qué está pasando? ¿Dónde tú estás? Pesa bien tu corazón. Mira a ver lo que te está pasando. Medita bien en tus caminos. ¿Por dónde andas? Oh, gloria a Dios. Dios no nos engaña. Por eso es que algunos, cuando escuchan la predicación, salen corriendo, se esconden. Y yo lo veo, la tendencia, inclusive en los medios de comunicación, cuando alguien menciona a Dios en una conversación o introduce el tema Dios en un diálogo, ya sea a través de la radio, de la televisión, una entrevista, en un show, inmediatamente se nota la reacción, se nota inmediatamente una actitud de tratar de boicotear, de bloquear, de evadir, de eludir. Es un tema vedado. Algunos dicen, no, eso de Dios es para el domingo, para la iglesia. Tratamos de escondernos. De hecho, si analizamos al hombre, en última instancia, en último análisis, no hay nadie en la tierra que sea ateo. Yo me doy cuenta de que las personas que niegan a Dios, cuando hay un terremoto, o hay una guerra, o hay un desastre natural, ustedes los ven pidiendo oración, buscando ayuda. Dios sabe cómo doblegar la altivez, la arrogancia, la petulancia del hombre. Dios sabe cómo abatir por el polvo la gloria del hombre. Dios sabe cómo lo hace. ¿Ustedes se recuerdan cuando ocurrió el desastre aquí en esta ciudad? El problema de las Torres Gemelas. Las mismas personas que tienen antipatía hacia lo espiritual estaban recomendando la oración, estaban llamando a la gente a orar. Eso no solamente ocurrió aquí. Cada vez que hay un desastre natural, una guerra, y nos sentimos amenazados, entonces alguien dice, déjame orar por ti. Y las mismas personas que rechazaban la oración, ahora la piden. Ora por mí. ¿Y ahora por qué? En última instancia, no hay ateísmo, no hay nadie ateo. Lo que sucede es que el hombre quiere negar a Dios, se quiere esconder de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué los hombres han dejado a Dios? ¿Por qué lo niegan? ¿Por qué hemos puesto en pugna la ciencia con Dios cuando la ciencia pertenece a Dios? La Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando usted estudia la naturaleza, el cuerpo humano, por ejemplo, tiene que ser un necio para para negar que no hubo una mente inteligente que hizo algo tan perfecto. Cada vez que el hombre penetra en los misterios de la ciencia, en cualquier órgano del cuerpo, en los ojos, en el oído, en el corazón, en la circulación de la sangre, en la composición de la sangre, en fin, todo lo que es la genética, en todo en el cuerpo humano, usted tiene que ver que hubo una mente inteligente. Pero ¿qué pasa? Hay que negar a Dios, y a veces se llega hasta lo absurdo. Yo a veces escucho esas teorías que niegan a Dios. Yo me quedo pasmado. Yo, como una mente inteligente, es una ofensa a la misma inteligencia del hombre, a lo que se llega para negar a Dios, para ignorarlo, a lo absurdo. Entonces, naturalmente, porque la ciencia no cree lo que no se puede probar en un laboratorio, lo que no es el resultado del método científico, no se cree. Digo, eso es en teoría, porque yo veo que se creen muchas cosas. Cada momento aparece que se cree tal cosa y lo dan como un hecho y comienzan a tomar decisiones basadas en esa especulación, esa teoría que todavía no ha sido confirmada. Pero cuando se trata de Dios, sí está probado que Dios no existe. Está probado que Dios no creó la tierra, que vino a través de un proceso evolutivo. Bueno, en fin, hay tantos recursos del hombre para esconderse, pero Dios sigue detrás y le dice: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sé honesto contigo, mírate a ti mismo, mira tu condición. No, tú sabes que yo conozco todas las cosas, tú sabes que todas las cosas están desnudas delante de mí, así que no trates de venir con sofismas delante de mí. Es posible que tú vengas con simulación delante de los hombres, pero yo conozco el corazón, yo conozco inclusive la intención que todavía no ha llegado, no aflora a tu razón. Ya yo la conozco. Yo soy Dios, dime a mí, ¿dónde tú estás? ¿Me vas a decir tú a mí? ¿Me vas a argumentar? Dios te confronta. Dios te confronta. El Evangelio no te engaña. El Evangelio dice que los hombres son cuitados, pobres, ciegos, desventurados. La Biblia dice que el hombre está enfermo desde la cabeza hasta los pies. Que el hombre es una podrida llaga. Que lo mejor que hay en el hombre delante de Dios es abominación. Que la justicia del hombre, o sea, lo mejor que hay en el hombre es trapos de menstruación. Perdónenme que diga así, pero así lo dice la Biblia. Y ahora hay muchos métodos para resolver problemas de la menstruación. Pero en aquellos días no habían los métodos de hoy. Y eran trapos de menstruación. Así dice la Biblia. Que la justicia del hombre, lo que hay en el hombre delante de Dios es trapos de inmundicia. Cuando una mujer tiene su periodo, perdone que se lo diga así tan crudamente, pero así lo enseña la Biblia. Y toma esos trapos llenos de sangre y los tira al zafacón. Eso es para Dios, el hombre sin Dios, el hombre en su estado natural. Así que Dios confronta y dice: ¿dónde tú estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu estado? Nadie puede venir con evasivas. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte. La Biblia dice que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo digo esto, y esto lo digo yo, basado en lo que dice la Biblia, que el Evangelio es un regalo envuelto en un insulto. ¿Qué quiero decir? Bueno, es como cuando alguien te trae un regalo y en el regalo por fuera te dice, tú eres pobre, tú eres ciego, tú eres fatuo. Si alguien te trae un regalo diciéndote eso, que tú eres falto de entendimiento, que tú eres inmundo, que tú eres sucio, que tú eres incapaz, que tú no eres inteligente, pues estoy seguro que tú no vas a abrir ese regalo. Tú te vas a enojar y vas a mirar quién fue que te lo envió. Pues mira, la Biblia dice que la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Pero antes te dice: la paga del pecado es muerte. Estás enfermo, eres cuitado, no puedes hacer nada por ti mismo. Dios no te engaña. Así dice el regalo, por fuera, externamente. Dice lo que tú eres. El hombre humilde que reconoce que no disputa con Dios, porque ha sido convencido por el Espíritu Santo de su condición,
Quebrantado le dice al Señor, sí, yo he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Tú tienes razón, soy pecador, soy necio, soy fatuo, soy débil, soy propenso. No tengo justicia, no puedo por mí mismo hacer nada. Dame el regalo, abro el regalo, reconozco lo que dice la parte externa del regalo. Lo reconozco. Ahora, cuando tú abres el regalo, por dentro está la dádiva. Y adentro dice, porque el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, perdón, reconciliación con Dios, entrada al reino de los cielos. Amén. Lo ilustro con el caso de la enfermedad. Dios no te va a decir, no, tú estás sano, tú no tienes nada. No, es un autoengaño, estás enfermo. Solamente alguien que reconoce que está enfermo va al doctor, va al médico. Alguien que cree que está sano jamás va a ir a un médico. ¿A qué? A gastar dinero y a pasar por dolores. De ninguna manera. De ninguna manera. Solamente el que reconoce que está enfermo y teme perder su vida recurre a la ayuda del médico. Lo mismo pasa espiritualmente. Solamente un pecador que se ha convencido por el Espíritu Santo, que reconoce su condición, su estado, que reconoce que está enfermo, enfermo de muerte, una enfermedad incurable, que solamente hubo un antídoto efectivo, y fue cuando Dios tomó al justo, a Jesús, al sublime Jesús, el pontífice que nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado del pecado, hecho más sublime que los cielos, a ese Jesús, el único que es Jehová, justicia nuestra, el único que tenía las condiciones, las cualidades para expiar nuestros pecados, porque era el Cordero sin mancha y sin contaminación que se ofreció a Dios por nosotros. Bendito es el nombre de Jesús. Bendito es el nombre de Jesús. Y mi hermano, mi amigo, Dios te confronta en este momento, pero no te confronta para avergonzarte. No, no, Dios no está aquí diciéndote esto para insultarte o para ridiculizarte o para humillarte. No, 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 no. Dios lo que quiere es mostrarte tu condición para que tú sientas necesidad de salvación, de sanidad, de liberación, de entrada al reino de los cielos, para Él terminar con tu muerte, terminar con tu condición caída, tu condición de tristeza, de miseria, de separación de Él. El Señor se conoce a Él mismo y Él sabe que solamente en Él está la vida, la salud, la riqueza, la gloria, la felicidad. En Él está la fuente que salta para vida eterna. En Él está el agua que al ingerirse no volvemos a tener sed jamás. Gloria a Dios. Y la pregunta de Dios para ti, mi hermano, en el día de hoy es, ¿dónde tú estás? ¿Dónde estás? Sé honesto con Dios. Dile a tu Padre, aquí estoy. Estoy en esta condición, me siento perdido, me siento rechazado, me siento débil, me doy en el pecho como el publicano y digo, sé propicio a mí, pecador, apiádate, ten misericordia de mí, compadécete de mí, sálvame, oh Dios, sálvame, me estoy hundiendo como Pedro en las aguas violentas del pecado, me sumerjo en el abismo donde no puedo hacer pie, me ahogo en mi condición, te grito con desesperación, apiádate de mí, sálvame Dios, tú eres justo, tú eres bueno, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, creo que en Él tengo perdón de pecados, acepto tu oferta de salvación, no te resisto más, no te resisto más, ahora mis ojos te ven, ahora entiendo que tú eres mi Padre. Ahora veo cuántas veces me buscaste. Ahora veo cuántas veces tú te has interesado en mí. Hoy, por fin te oigo. Hoy te veo. Hoy veo mi condición. Hoy tu palabra ha penetrado lo profundo de mi ser. Ya no lucho más contigo. No me resisto. Reconozco, estoy enfermo. Necesito ayuda, soy pecador, tengo miedo, he vivido escondido de ti, estoy desnudo, tengo vergüenza porque estoy desnudo, Ven a cubrirme con tu manto perfecto. Ven a cubrirme con el mejor vestido. Ven a cubrirme con la justicia de tu Hijo. Cúbreme, Dios, para que no se vea la vergüenza de mi desnudez. Eso es lo que Dios quiere lograr en ti. Y lograr en toda persona como lo hizo en mí. Una vez esto que te estoy describiendo sucedió en mi persona hace ya muchos años. Dios me convenció. Yo también. Yo era un religioso que me creía bueno. Yo nací en la iglesia, como decimos. Yo iba a la iglesia todos los domingos. A mí me enseñaron todo lo que se le enseña a una persona en la religión. Y yo me pensaba que yo era bueno. Pero Dios no tiene nietos. Aunque tus padres sean cristianos, tú tienes que tener un encuentro con Dios. Y eso es lo que Dios ahora quiere para ti. Por eso el Señor te llama. Oye la voz. Así como dijo Adán, ¿dónde tú estás? Te dice Pedro, ¿dónde estás? María, ¿dónde estás? Petra, ¿dónde estás? Antonia, ¿dónde estás? Juan, ¿dónde estás? Demetrio, ¿dónde estás? Él te llama por tu nombre, como a Zaqueo, que le dijo: Zaqueo, desciende. Zaqueo lo quería conocer y se subió en el árbol porque era un hombre bajo de estatura. Jesús le dijo: baja, Zaqueo, y lo mencionó por nombre. Jesús no lo conocía en lo natural, pero lo conocía en lo espiritual. Me refiero, nunca lo había visto antes, pero lo conocía, porque todas las cosas son conocidas por Él. Y Él conoce a cada uno de sus hijos. Él conoce a sus ovejas y a todas las llama por sus nombres. Dios te conoce y te está llamando. Si tú escuchas hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Ve al encuentro con tu Dios. Acércate a Él. Ábrele tu corazón. Ábrele tu corazón. Dile: sí, Señor, yo reconozco, sálvame, yo he entendido. No resisto más, no lucharé más con tu espíritu. Yo me rindo a ti, tómame para ti, úsame, administra mi vida. Estoy cansado de administrar mi vida y lo que veo es pobreza, problemas, dificultades. Todo va de mal en peor. Posiblemente alguien diga: a mí no, yo no puedo decir eso, yo soy un hombre próspero, yo estudié, yo me capacité, yo logré. Bueno, puede ser que en la vida natural tú hayas triunfado, pero el que te habla ahora, que conoce tu corazón, sabe tu carencia, sabe tu estado, conoce tu pobreza. Él puede penetrar ahora mismo en áreas de tu intimidad y decirte: tú sabes quién tú eres, tú sabes que tú eres temerario, tú sabes que tú eres débil, tú sabes que tú eres una persona insegura, con baja estima, tú sabes que, y te puede penetrar en áreas, porque Dios es Dios, Dios es Dios. La palabra de Dios nos desnuda para luego ella misma vestirnos. Cuando Dios te desnuda es que te quita la apariencia, el vestido de la apariencia, de la autosuficiencia. Y te hace ver la realidad de tu desnudez. Para luego decirte: ahora, hijo mío, yo te sano. Yo te cubro. Dios te ama. Óyelo bien, Dios te ama. Te lo voy a repetir. Tu Padre te habla así porque te quiere salvar. Te llama tu Padre. Oye su voz. No endurezcas tu corazón. Si tu corazón ha sido tocado por el Espíritu Santo, entonces yo te ruego que tú hagas esta sencilla oración. Porque la Biblia dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Confiesa hoy a Jesús como tu Salvador. Di conmigo: Señor, hoy he oído tu voz como nunca, me has hablado como nunca, me alegro que me hayas confrontado. Ya no voy a eludir más, no voy a esconderme más de ti. Te doy el rostro, te doy la cara, ayúdame, por favor, me expongo, me meto en el camino para que tú me encuentres. Sálvame, Reconozco que soy pecador. Reconozco que por mí mismo nada puedo hacer. Acepto a Jesús hoy como mi Salvador. Acepto la oferta de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.